Nos parece sumamente importante eventos de estas características y que se escuche la voz de los y las trabajadoras al respecto. El Consejo Directivo Central de la APU, justamente ya desde el inicio que se planteó este tema, expresó su más absoluto rechazo a esta intempestiva decisión de la coalición gobernante de promover la aprobación exprés de esta llamada ley de medios, que va por todo, no por los medios, que viola la libertad editorial y las libertades de expresión y de prensa consagradas por la Constitución de la República y por convenios internacionales que han sido ratificados por nuestro país, lo cual no es nada menor. No se han respetado los tiempos políticos ni de coordinación mínima entre los partidos, lo que agrega otros componentes relativos a la convivencia democrática, también muy preocupantes. Fue aprobada como grave y urgente, sin discusión en la Comisión de Industria, sin la correspondiente y habitual coordinación de las bancadas y sin escuchar a ninguna representación de la sociedad civil sobre su contenido. La propia vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General afirmó que la resolución del tema la había tomado por sorpresa. Es que esta ley, que el oficialismo acaba de aprobar, tiene expresamente establecida la obligación de los medios de brindar opiniones y comentarios de manera seria, completa e imparcial bajo pena de que el Estado los sancione. Esto configura, de más está decir, un extremo de suma gravedad para los estándares de libertad de expresión y de prensa. Pero además condiciona las expresiones que los ciudadanos realicen sobre partidos políticos y gobernantes, otro ataque profundo a la libertad de expresión. Nosotros, como Asociación de la Prensa, advertimos que por este camino el Estado uruguayo, con la sola voluntad de una mayoría legislativa circunstancial, se arroga para sí la potestad de incidir en los contenidos de los medios de comunicación. Es así que el Consejo Directivo Central de la APU ha advertido que esta legislación constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos, pues se consagra un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de libertad de expresión que, como decía anteriormente, el Estado uruguayo se ha comprometido a respetar. Pero además, se trata de un eslabón de una cadena de concentración de medios que ya se está verificando en el país, habilitando la posibilidad de regularizar la situación actual de varios grupos empresariales y dotarlos de prerrogativas que la normativa vigente no habilita. En esta misma línea, esta y otras medidas que se están impulsando en estos días, y de la cual ya han hablado los compañeros, procuran la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación y la eliminación de la participación pública y todo tipo de control ciudadano en materia de medios de comunicación. Por eso APU ha rechazado desde el primer instante el contenido y la metodología impulsada para imponer esta normativa por todas estas razones que venía detallando y otras que trataré de resumir de la mejor forma. Oportunamente, nuestra asociación, que vale la pena decirlo, recordarlo, nuclea a la totalidad de las profesiones que comprende la comunicación en nuestro país, adhirió a la declaración emitida en forma conjunta con el Sindicato Único de Telecomunicaciones, UTEL, el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación, de SEICOFIC, y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República de la Facultad de Información y Comunicación. Allí se mencionaba que estas modificaciones legislativas atentan contra un derecho humano fundamental de libertad de expresión consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución, y nos parece pertinente, no parece que esté de más recordar la redacción del mismo, que está bajo la sección 2, Derechos, Deberes y Garantías, donde se establece que es enteramente libre, en toda materia, la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor con arreglo a la ley por los abusos que cometieren. También adheríamos entonces, y ahora con mayor razón, a las decisiones que adoptan organismos del Estado y que van también en procura de permitir una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación, atentando contra la pluralidad y la transparencia, eliminando mecanismos de control social. Por ejemplo, se suprime la Comisión Honoraria Asesora de Servicio de Comunicación Audiovisual, CHASCA, o se ha intentado hacerlo, con lo que se concentra en el Poder Ejecutivo la posibilidad de tomar decisiones discrecionales en esta materia, como el desfinanciamiento del Fondo de Fomento de la Industria Audiovisual Uruguaya y el debilitamiento del sistema de medios públicos de nuestro país. Recientemente hemos visto decisiones mediante las cuales el Estado se busca beneficiar con recursos propios intereses privados de grandes corporaciones locales y extranjeras de medios de comunicación, obviando expresamente la defensa del patrimonio de la nación y de la soberanía nacional. Pero los cuestionamientos no son únicamente de las organizaciones sociales de nuestro país. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión y Voces del Sur solicitaron que no se apruebe el proyecto de ley contra la libertad de expresión, haciendo notar que el texto de este proyecto ha recibido cuestionamientos de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de UNESCO, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y también de la FEPAL, FIP, que hoy aquí también represento en nombre de APU. Pero además, esta discusión se dio en medio de una campaña electoral donde también se discutía la financiación de los partidos políticos. Y en ese mismo contexto, ahora se privilegia a las tres empresas proveedoras de televisión por cable, Montecable, Nuevo Siglo y TCC, propiedad de los tres canales privados, 4, 10 y 12, a las que se les permite fusionarse en un consorcio que, como decía Pablo, también lo menciono, no solo concentraría un 53% por lo menos del mercado de Montevideo en una única empresa, sino que además este consorcio sería el único actor habilitado para ofrecer servicios de cable e internet. Esta posibilidad ya cuenta, lo explicaba aquí el compañero Siris, con el aval de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la URSEC, que con su único voto en contra consideró que no se está favoreciendo la concentración, sino que el consorcio permitiría operar de forma más eficiente. Es paradojal tratar de explicar que si el negocio lo tiene el Estado es perjudicial para la competencia, pero concentrarlo en manos privadas se vuelve más eficiente. Pero, bueno, habrá que ver, ¿realmente es así? Como dijimos, este consorcio acapararía un 53% de la oferta de cable en Montevideo, ofrecen la misma programación con los mismos precios que tienen los tres canales privados de televisión de comercial abierta y son dueñas de Multiseñal, otro servicio de TV paga. Cada empresa tiene licencia de internet, ya que se presentaron como independientes y en competencia, pero ahora generan una empresa conjunta para el cableado de fibra óptica y demás negocios. Sin embargo, no se trata únicamente, entendemos, de un cambio contractual, ya que incrementar su competitividad para la posible apertura de fibra de Antel, abaratando costos con el riesgo adicional de una posible, casi segura, resolución de la plantilla laboral, posiblemente en una tercera parte, es un riesgo no menor. Gustavo Gómez, que nos acompaña hoy aquí, no descarta que se trate de una apuesta aún más ambiciosa, ya que este nuevo consorcio, dice, podría ser la forma jurídica más adecuada para facilitar la venta a una empresa transnacional. Es correcto. Si Antel comparte su fibra y se reducen drásticamente las inversiones necesarias, se trataría de un paquete muy apetitoso para concretar una venta para la que hay algunos interesados y que la nueva ley de medios, de aprobarse, permitiría concretar jurídicamente. Como Asociación de la Prensa Uruguaya, nos mantenemos en alerta junto al resto de las organizaciones sociales en defensa de la libertad de expresión, de los puestos de trabajo y de los más caros principios de la democracia. Tenemos previsto realizar por este tema entrevistas con cada una de las precandidaturas o de las candidaturas ahora ya para las elecciones nacionales. Decimos que con estos elementos que venimos a plantear no estamos cacareando, como dijo un dirigente político, molesto con quienes hemos alzado la voz advirtiendo de los riesgos que supone esta embestida y las consecuencias que tendría para la democracia. O tal vez sí lo sea, ya que si son acciones como esta, que estamos compartiendo hoy, logramos despertarnos para actuar en función de los intereses de la sociedad toda, y no de unos poquitos, entonces sí, tal vez podremos decir que otro gallo cantaría. Muchas gracias.
Buen día para todos y todas. Agradecer la invitación en nombre de los trabajadores y trabajadoras de Antel, abrirnos el espacio un espacio con la jerarquía que tiene la Universidad de la República, para nosotros realmente es un honor y, bueno, agradecemos que se pueda contar con la voz también de los trabajadores y trabajadoras. Después de Pablo, hay un montón o sea, habló de todo y, bueno, vamos a intentar complementar desde el análisis que venimos haciendo los trabajadores y trabajadoras en algo que hoy nos convoca, que es el proyecto mal llamado Ley de Medios, o más simple llamado Ley de Medios, pero que nosotros venimos analizando en un contexto, o sea, de forma aislada, y un poco Pablo lo planteaba, analizar el proyecto de ley aislado de un esquema también que se viene desarrollando en materia de telecomunicaciones y comunicaciones sería un poco miope. En realidad, nosotros venimos planteando que si nosotros ponemos sobre la mesa todo lo que se viene resolviendo, no solamente en términos de normativa, sino las propias decisiones políticas, las políticas públicas, lo ponemos todo sobre la mesa, terminamos armando un gran puzzle, o sea, todas las piezas que parecen aisladas, todas se conjugan en un diseño que para nuestro país entendemos que es muy complejo, riesgoso, delicado, desde muchos puntos de vista, no solamente desde las libertades, de cómo se consagran las libertades, de cómo se configura nuestra democracia, desde el punto de vista de el acceso a un conjunto de derechos, al ejercicio de un conjunto de derechos garantizados y también a lo que tiene que ver con su estructura económica. Y ahí quienes trabajamos en Antel, no solamente por ser trabajadores, pero sí por estar vinculados a esta temática, vemos con mucha preocupación porque se determina el futuro, el presente y el futuro de nuestras sociedades, de nuestras democracias. Y eso, como decimos, tiene distintos énfasis en función de también lo que se viene resolviendo en cada uno de los espacios. Concretamente, tema del proyecto de ley, además de que la forma en que se resuelve también determina la legitimidad de las cosas, no es lo mismo el proyecto, al margen de que nos guste o no, o que le falte, que hemos venido discutiendo, la ley vigente, lo que le falta, lo incompleta, lo inconclusa, la falta de ejecución de la misma. Fue una ley que fue discutida, procesada, con una participación de la sociedad civil organizada, llevó un proceso que hasta en determinado momento era, bueno, ¿cuándo podemos dar a luz a este trabajo? Entonces, sustituir eso por algo con mayorías circunstanciales, y fueron circunstanciales porque en el Senado fueron circunstanciales, a diferencia de esta tercera Cámara, que ahora le toca resolver esto, eso también hace al prestigio del proyecto. Y después, yendo más al proyecto, nosotros lo hemos visto en dos dimensiones. Uno tiene que ver con el plano político de derechos cultural, en cuanto, y ahí capaz que la punta de lanza es el artículo 72, que es lo más escandaloso, sin duda, pero que en realidad configura otro conjunto de artículos que hablan de la participación, de la libertad, de cómo se entiende, en todo caso, el manejo de los medios. Y hay otra dimensión que tiene que ver más con la estructura económica de los medios, que también determina lo otro, ¿no? O sea, yo puedo, nosotros vulgarmente, el ejemplo que nos damos es, yo puedo decirte qué decir frente al micrófono. Vamos a suponer que el 72 viene a ser lo más, hablando de forma bruta, ¿no? ¿Qué discurso? Tu discurso tiene que tener estos parámetros, tiene que ser en esta dirección. Yo voy a determinar si después esa información fue parcial o imparcial. Esa es un impedimento, pero también puede suceder que yo, incluso no estando el 72, vuelvo, no lo estoy minimizando, yo si soy dueña del micrófono también lo prendo y lo apago, o sea, puedo eliminar también las voces. Y ahí hablamos del esquema económico que es profundamente negativo porque es concentrador. Y sabemos que cuando se concentran los medios, lo que se está dejando de lado es justamente la pluralidad y la posibilidad de acaparar el conjunto de voces. Y ahora me van a... que mucha... Muchos en la feria, en distintos lugares, doña María nos pregunta, ¿y Antel qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver ustedes hablando de todo esto? ¿Qué tienen que ver los trabajadores de Antel con todo esto? Y bueno, tiene que ver con esto que decíamos, el mundo hoy y el mundo de mañana, que no es el de mañana con la distancia de cuando escribía Isaac Asimov a la realidad actual. El mundo ya de mañana es con una distancia mucho más corta. Ese mundo está determinado por Internet y ese Internet hoy, eso que decía Pablo, ese 1.200.000 hogares conectados a Internet están hoy a través de Antel. Y la legislación se está cambiando, o sea, y están conectados ese 1.200.000 porque existe Antel y porque era Antel quien los podía conectar. Y los podía conectar con el mismo cable prácticamente a nivel nacional, con la misma atención, ya sea en instalación, en reparación, o sea, no es que por vivir en un barrio la reparación es más rápida que en otro, o que yo por vivir en una parte del territorio nacional tengo determinado acceso y en otro tengo que hacer antena yo mismo. Entonces, eso es lo que también está en discusión y que es el cimiento de la sociedad, del funcionamiento económico, del desarrollo de la matriz productiva de un país, cómo se va a desarrollar el agronegocio, cómo se desarrolla el sector financiero y cómo se va a desarrollar la vida de las personas. Y ahí en realidad es también aludiendo, le voy a gastar el nombre a Pablo, es el tema de Internet, o sea, el derecho que garantiza Antel, el acceso a Internet, por su naturaleza, que como decimos, hay un elemento fundamental de rentabilidad de la empresa, sin duda. O sea, vamos a discutir siempre que Antel tiene que ser rentable para su propia existencia, pero en un sentido no mercantil, sino en un sentido social. ¿Por qué es necesario que Antel sea rentable o por qué? Bueno, Antel necesita ser rentable porque tiene que retribuir a rentas generales, pero además tiene que reinventarse, invertir, desarrollarse en materia de telecomunicaciones en la industria, en función de cómo se desarrolla la industria. Y ahí es donde entra en juego también la habilitación de derechos. En función de cuántos hogares conectados tenemos en el mundo de mañana, son cuántas personas van a poder trabajar, cuántas personas van a poder estudiar, cuántas personas van a poder atenderse por la telemedicina, cuántas personas van a poder tener acceso o qué barrios, qué territorios van a tener acceso a la seguridad, porque la seguridad hoy también, no solamente desde una alarma en un hogar, hasta la seguridad de una calle a través de las cámaras de videovigilancia, los reportes, o sea, todo eso también está determinado por el acceso a Internet. Entonces, acá volviéndola a simplificar un poco la historia, no conocemos en la historia hasta ahora un escenario donde los privados no hayan buscado únicamente la rentabilidad. O sea, no conocemos, nadie pone un kiosco para regalar al lado de una escuela para regalar los chicles a los gurises, ¿no? O sea, el kiosco es al lado de la escuela para venderle todas las golosinas a los gurises. Entonces, esa es la naturaleza del privado. A diferencia de una empresa pública, que su razón de ser, volvemos a lo mismo, es social. Como todas las empresas públicas, pero Antel. Y Antel lo ha demostrado de la mano. Sin Antel no hubiese existido Plan Ceibal, sin Antel no hubiese existido Plan Ibirapitá, sin Antel no hubiese existido Antel Integra, porque también la brecha digital y tecnológica se da no solamente en función de capas sociales, ¿no? Sino de incluso el acceso desde el punto de vista de la discapacidad. O sea, hay elementos que se han dejado muy de lado, pero ¿cuántas personas en situación de discapacidad pudieron acceder también a una computadora o a la tecnología gracias a que Antel pudo desarrollar también los mecanismos para que no existiera distinción? O sea, que en el Uruguay todos tuviéramos desde nuestro lugar el mismo acceso. No es, yo soy de la generación de los niños o niñas en este país que tenía computadora el que podía comprarla. Y bueno, tenemos generaciones posteriores a nosotros, gracias a Antel, que accedieron a una computadora gracias a una política pública que sin duda necesitaba un desarrollo de las telecomunicaciones y tecnológico como el que hizo Antel y que bueno, y que de la mano de otros programas, porque no es únicamente Antel, sino de las decisiones políticas que se toman en este sentido, se pueden desarrollar. Entonces, proyecto de ley de medios, bueno, forma parte, es una pieza de un rompecabezas que cuando se termina de armar tiene un sentido solo y el sentido es el negocio privado en desmedro de las condiciones de vida de las sociedades, las condiciones de la democracia de los países, de la soberanía de nuestros países. Y bueno, Y el papel, que no es una defensa corporativa de Antel, sino de la empresa de todos los uruguayos, que ha invertido, que ha retribuido y que nos ha acercado, y tal como dijo Pablo, y prometo la última mención, el ensayo fue la pandemia. La pandemia fue un ensayo del mundo que se avecina, el mundo, no por el aislamiento necesariamente desde el punto de vista físico y el contacto, sino de cómo se va a desarrollar la vida de las personas con el cimiento de Internet. Entonces, todo el trabajo que hemos desarrollado, toda la inversión que hemos hecho a los uruguayos y uruguayas, no queremos regalarlo a los privados para mañana especular, que mejor dicho, que la especulación de mercado determine el acceso a un conjunto de derechos o al acceso democrático de las telecomunicaciones. Así que por ahí el aporte y el análisis en términos generales, y bueno, estamos a las órdenes y muchas gracias nuevamente por la invitación.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.